Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thriller político, la periodista y colaboradora de la cadena COPE, la escuchan ustedes con Herrera, Gloria Lomana, se lanza al ruedo de la literatura con su primera novela Juegos de Poder, que está siendo un éxito. Un relato de ficción que se puede leer también como una crónica periodística sobre las siempre complejas relaciones entre el periodismo y el poder político. La reseña en La Linterna es de Ramón García Peregrín.
La llamada del presidente del gobierno le despertó a las 6:30 de la mañana, desperezándose entre las sábanas. Así arranca Juegos de Poder, un trepidante thriller construido sobre la infinita trama de poder que esta especie de moderno Ciudadano Kane, como un Berlusconi españolizado, ha logrado poner en pie a base de extorsiones, manipulaciones, chantajes y una ambición sin límites. Una novela de ficción que parece sacada de las páginas de los periódicos o de los programas de radio y televisión.
Gloria Lomana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros.
¿Y de dónde sale esta novela? ¿De la experiencia o no?
Bueno, hay un poco de todo, sí. Hay un poco de conocimiento del medio, de haber visto, de haber vivido, de haber hablado con muchos compañeros. Y bueno, no queda, desgraciadamente, no queda muy lejos de alguna realidad.
Juegos de Poder intenta, no sé si lo consigue, poner el dedo en la llaga en la relación entre los medios de comunicación y el poder político. ¿Es tan espinosa la relación, como se dice? ¿Es tan espinosa en el día a día?
No, depende. Hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría de los editores, de los periodistas, de los medios trabajan, bueno, correctamente. Pero sí que es cierto que se pueden dar circunstancias tan terribles como la que se describe en Juegos de Poder. Son situaciones realmente inquietantes, porque este protagonista, este Marcelo Russo que tenemos en Juegos de Poder, es un tipo que, como decía muy bien Ramón, utiliza todos los medios para conseguir poder y dinero. Y es que la información es poder, pero la información, si te dedicas a vender favores o a extorsionar con ella, oye, haces un buen botín, ¿eh?
¿Pero te sale una caricatura o un espejo de la realidad?
No, vamos a decir que desde luego no es una caricatura.
¿Se acerca bastante a la realidad?
Alguna realidad, sí. Está inspirada en situaciones, en personajes, sí. Como yo digo en el prólogo, es absolutamente todo verosímil.
Todo verosímil, porque son personajes que a la vez son envidiados y odiados, ¿no?
Sí, claro, porque cuando con el poder que te da la información, si la inventas, si la distorsionas, si la manipulas y todo eso lo haces con extorsión político y económico para distorsionar, para degradar, para dañar la imagen reputacional de personas, de organizaciones, de instituciones, de quien sea, pues al final, claro, te temen, pero te odian. Claro, es que es una cosa horrorosa, ¿eh? O sea, si esto pensamos que se puede dar, que, oye, claro que se puede dar, porque gente que se tuerza y que se salga del correcto carril lo ha habido toda la vida. Acabáis de hacer esta referencia a Ciudadano Kane, y Ciudadano Kane era un pardillo en comparación a un tipo que ahora se puede mover utilizando las redes, utilizando además el círculo este perverso de las tertulias de la televisión, de los debates, de las redes, de las portadas inventadas y de los bulos que, chico, todos vemos que es una cosa, pues, más que inquietante.
Pero el perfil de este Marcelo Russo existe en la realidad.
Bueno, digamos que...
¿O ha reunido en él
que es un...
Condiciones que tienen varios.
Exactamente, bueno, de varios, tampoco te diría yo de varios exactamente, pero sí, sí son, pues, es una ficción,
sí.
y el personaje, bueno, tenía que ser, puesto que me encargan en la editorial que haga algo similar a una especie de juegos de poder, sí. Circulando los personajes, pues, por los puntos de poder en España, pues tienes que sacar un personaje muy malo, muy malo. Malo, claro, porque oye, el juego, el House of Cards original es muy malo. Entonces, pues bueno, digamos que te inspiras en situaciones que puedas conocer, puesto que, a ver, son muchos años también haciendo periodismo, conociendo personajes de todo tipo. Pero en este caso, claro, pues es una ficción, no hay nadie. Que se muera de esa manera, que termine de esa manera. Ya no vamos a desvelar más, porque
los lectores
tienen que saber cómo se muere.
No.
Es todo, pues eso, como te decía antes, inquietante, desde la primera página, sí. Pero, bueno, no hay nadie que responda a un personaje de esta manera. No. Pero, bueno, también es cierto que a verlos.
Ramón.
Gloria, el periodista en España tiene cada vez más presiones por parte del poder para ejercer su trabajo y para buscar la noticia y buscar la verdad.
No, yo creo que el poder, siempre que ha podido, ha ejercido esa presión, pero también es obligación del periodista saber poner los límites. Yo siempre digo que el poder o los políticos, que es lo que yo creo que a lo que te está refiriendo, pero también es el poder económico, te pueden presionar hasta donde se les permite. Si tú al final colocas límites, eso realmente no funciona así. Yo creo que ahora tenemos una amenaza, los periodistas, que es responsabilidad también nuestra el poderla gestionar y que es una amenaza realmente preocupante y grave, que es el seguidismo que muchas veces hacemos por la inmediatez y la instantaneidad de las redes sociales. Yo creo que esto es una cosa que hay que meditarla.
Es caer en la trampa de las redes sociales, ¿no?
Es caer en la trampa y además, bueno, con las redes no podemos competir de la misma manera. O sea, las redes no deben de ser nuestro espejo a la hora de trabajar. Otra cosa es que las utilicemos, porque las nuevas tecnologías son una enorme oportunidad. Nos permiten hacer informativos en sitios reales, en el instante, tener imágenes que antes no podíamos tener, tener conexiones, tener información de todo tipo que puede ser valiosa, pero de eso a coger la información de las redes, reportarla y querer llegar el primero de cualquier manera, esto es una cosa que nos lo tenemos que mirar los periodistas. Esto sí se está haciendo ahora con más...
Hay poderosos a los que les interesa eso, ¿no?
Bueno, hay poderosos a los que les puede interesar y periodistas que quieren impactar los primeros de cualquier manera. Y yo creo que el periodismo no es eso. El periodismo es verificar, contrastar, investigar y ir a las fuentes. Es que el periodismo, Juan Pablo, que tú estudiaste, o tú, bueno, Ramón, nosotros, tenía que contrastar, ¿cuántas? Sí. ¿Dos, tres fuentes? ¿Y ahora cuál es la fuente? ¿Un tuit?
Sí.
Es que, claro, esto...
Que cambia una campaña en Estados Unidos, un tuit.
Claro, claro. Y lo estamos viendo, además. O sea, la manipulación. O sea, un Marcelo Russo como este de Juegos de Poder.
Sí.
O sea, lo dejas sueltecito, como está ahí en la novela. Y claro, bueno, pues te tumba un presidente, te tumba ministros, te puede tumbar... Bueno, elige los jueces si puede elegirlos. Desde
también.
Luego lo pretende. Oh. Y desde luego, claro, conforma las leyes... untando a diputados si puede o cómo, claro, es que esta es la cosa, por eso te digo que son casos muy 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 aislados, pero a verlos pues sí.
¿Qué España sí. te sale en la novela? ¿Qué España reflejas en la novela?
Pues son los últimos 25 años de la historia de España. O sea, las circunstancias políticas, económicas, están retratadas con pinceladas y se ve perfectamente que son esos últimos 25 años. Justo hasta ahora, hasta los días en los que, hasta hoy que estamos hablando, como quien dice. Y ahí, bueno, pues la España es la de un personaje que... bueno, corrompe a todo el que puede y manipula a todo el que se deja. Y bueno, pues la España es la de la democracia que va evolucionando, uh-huh. pero con esta enorme marea negra de la corrupción también.
Ramón.
La novela empieza con un prólogo que has tomado, Gloria, prestado de la biografía, del todopoderoso ministro de la Revolución Francesa, Fouché, escrita por Stéphane Zweig, ¿no? Ese maravilloso autor austriaco perseguido por los nazis, dice en su libro El mundo de ayer que el nacionalismo es la peor peste que ha conocido, y eso que ha conocido, pestes muy graves, muy dañinas, como el bolchevismo, el nazismo o el fascismo. ¿Compartes esa opinión de Stéphane Zweig?
¿Y por qué escoges esa parte?
No, la parte que cojo es la de Fouché.
Sí, la de Fouché. ¿Por
sí,
qué?
Sí.
O sea, completo la pregunta de Ramón. ¿Por qué escoges lo de Fouché?
Pero estoy de acuerdo con la afirmación, que no sé si es lo peor, pero desde luego sí. es de lo peor. Aparte de que es un libro maravilloso, El mundo de ayer. Es un libro muy, muy, muy enormemente recomendable siempre. Pero en este caso, bueno, pues Fouché es un todopoderoso ministro del interior que se mueve también por las cloacas del Estado como el personaje que protagoniza Juegos de Poder y bueno, además está participando en el Ministerio del Interior en diferentes regímenes políticos, sí. O sea que tiene una manera sí. de acomodarse a las circunstancias pues muy habilidosa. Está en 5 regímenes políticos diferentes y nuestro protagonista, pues bueno, desde los años 90, que empieza su ascensión también rebuscando información en las cloacas del Estado, pues porque es la manera más barata y más sencilla en ese momento que tiene a su alcance para manipular y para comenzar su ascensión. Pues desde los años 90 que comienza así hasta ahora, pues también ha conocido en España unos cuantos regímenes políticos.
Sí.
No regímenes políticos, el régimen político es el mismo, pero sí alternancias políticas.
Pero las cloacas del Estado son siempre las mismas.
Las cloacas del Estado, sí, suelen ser las mismas, sí.
O sea, son una fuente de información sí. para este tipo de personajes siempre.
Sí, sobre todo porque es la más barata, la que tiene a su alcance y donde comienza para luego hacer esa ascensión de la que hablábamos y a partir de ahí pues hacerse con cabeceras de prensa, con cabeceras de prensa pues ya le llevan a otro tipo de ambiciones que acaban en las televisiones y bueno, ¿y por qué conformarse solamente con eso? Porque cuando puedes manipular las redes sociales, montar oleajes también, agitar algún periódico digital que se lo has montado tipo, pues eso, para también agitar a tu manera, sí. pues te sale un cóctel realmente explosivo, no sé, pero bastante sucio, ¿no? Tú metes todo eso, yo digo, metes todo eso en la licuadora y empiezas a meter la tertulia manipulada, la portada que te has guardado y la has dejado
¿Y el
para...
¿Y público qué tiene que estar pensando según te está escuchando leer la novela? ¿Qué tiene que pensar el público?
Que se va a distraer, porque habéis dicho, ¿verdad? Ramón ha dicho que era trepidante, pues sí. No sé, pero yo creo que...
Pero después de conocer ese mundo que tú estás describiendo en la entrevista o en la novela, sí. el público que dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Que yo no me entero de esto.
Bueno, a ver, esto es una ficción.
Ya.
Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es una ficción.
Ya me quedo tranquilo. Si es ficción, me quedo tranquilo.
Pero también... Pero el público que dice, pues lo que digo yo, en el prólogo, reivindicación de la verdad. Porque, claro, es que no podemos hacer otra cosa nada más que en este momento, con este oleaje y esta marea negra sí. que estamos diciendo, que es un chapapote de información donde no siempre triunfa el buen periodismo, sí. pues, claro, lo que tienes que hacer es reivindicar la verdad más que nunca.
¿Tú dices es que posverdad o mentira? ¿Qué dices tú?
Yo digo mentira.
¿Tú dices mentira?
Porque posverdad me parece un eufemismo que no se corresponde con lo que aquí de toda la vida se ha llamado manipulación, bulos, mentiras... En fin, tenemos muchos sinónimos, podemos poner los que queramos, pero el castellano es riquísimo, o sea, que para qué irnos a...
Lo que refleja tu novela también, Gloria, es una sociedad muy hipócrita.
No, porque, vamos a ver, esto...
Hombre, solo hay que mirar a la viuda, por ejemplo, ¿no?
Ah, bueno, pero eso no es una sociedad. Esto bueno, en ese caso sí, la viuda y él hacían una sociedad limitada, muy jugosa. Sí. Pero, a ver, la sociedad generalmente está al margen de todas estas cosas. O sea, yo creo que cuando hay algún personaje, si es que lo hubiere, sí, de estas características, ¿tú crees que la sociedad conoce que hay algún personaje que se mueve de esta manera? Yo creo que no. Por lo tanto, yo salvo a la sociedad, salvo a los crédulos ciudadanos, lectores, oyentes, telespectadores, que creo que la mayoría de los casos además saben elegir bien, saben contrastar. En una democracia, además, con diferentes líneas editoriales, hay una pluralidad garantizada, y ahí yo siempre confío en que los espectadores, los oyentes, tus oyentes, Juan Pablo, saben muy bien lo que escuchan y saben que te mueves por principios, por valores, que te mueves. Es decir, que esto también es una novela. Es una recreación de un mundo perverso que se podría dar, no solo en España. Sí que esto se puede dar en Estados Unidos, se puede dar, lo hemos visto en otros sitios. O sea, sí. Podemos hablar de Rusia, podemos hablar de cualquier sitio.
Tú has sido 13 años directora de informativos de una gran cadena de televisión, de Antena 3.
Sí.
Cuando te has puesto a escribir esta novela, ¿ha sido un desahogo o has hecho gimnasia?
Ninguna de las dos cosas, porque me...
Digo para relajarte.
Me la encargaron.
De tanta
responsabilidad. Gimnasia hago todos los días.
Ah, sí.
Todos los días.
Pero de escribir una crónica a una novela hay un salto, ¿eh?
No, pero mira, son diferentes etapas.
Por eso ya.
Porque además yo ahora últimamente ya no tenía tiempo tampoco para escribir las crónicas. Tenía la obligación de repasar las crónicas que salían. O sea que digamos que yo en el periodismo, que ya son 30 y pico, muchos más años que esos,
sí,
la mitad... He estado, como digo yo, de chusquera del periodismo, de aquí así es como empecé, y en la trinchera, haciendo periodismo, crónicas y de todo. Y ahí hice mi formación, mi ascensión, y bueno, ahí hemos trabajado tú y yo juntos.
Sí, y, sí, en Televisión Española.
En Televisión Española.
Sí, sí.
Y después sí que he estado la otra mitad, curiosamente, de mi vida profesional, pues 13 años dirigiendo los informativos, pero antes dirigiendo también, bueno, en el área nacional. O sea, te quiero decir, cerca del poder, viendo cómo, bueno, se pueden dar unas circunstancias como las que se recrean.
Tenías una butaca bien, en buena posición,
sí,
para ver las cosas. Sí,
sí.
Sí. Una buena butaca.
Bueno, pero además...
A base de trabajo, sí, no digo nada. Sí,
a base de trabajo, y te digo, a ver... hablando,
por eso te pregunto si es un desahogo o el gimnasio.
Hablando con muchos compañeros también,
sí,
conoces las experiencias de unos, conoces las de otros. Al final, bueno, pues si te encargan una novela donde tienes que recrear este mundo, pues tampoco es tan difícil imaginarlo tú.
Pero alguna información tenías.
Bueno, digamos...
¿Alguna vivencia?
Mira, te voy a decir... A mí me encanta una frase buenísima,
sí,
de Kapuscinski, que dice que es un error escribir sobre situaciones y personajes con los que uno no ha compartido al menos un trecho importante de su vida. Y yo sí que te respondo a lo que tú me acabas de preguntar, que yo hace 20 años esta novela no la podría haber escrito. Tenía que vivir más, saber más y conocer más.
La Esfera de los Libros ha publicado esta novela, que es un éxito, que recomendamos a todos los oyentes de La Linterna, Juegos de Poder, que ha escrito Gloria Lomana, que tiene muchas cosas que contar, como ustedes han podido escuchar, y es una novela que se lee de estas de un tirón, porque la coge uno y no la suelta. Querida Gloria, ha sido un placer volverte a encontrar en la radio, te escuchamos aquí en la cadena COPE, y felicidades por esta novela. ¿Y vas a seguir escribiendo novelas?
Voy a seguir escribiendo.
¿Ah, sí?
Escribiendo. Sí. Y, oye, enhorabuena a ti por tu programa y porque eres grande, grande, grande.
Adiós, Gloria, que te vaya bien.
Gracias.
Sigue La Linterna a las 10:09 en Canarias. Noticias.